Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Ok, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, fuiste traicionado por un precio de esclavo. Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Allí vamos a estar, vamos a movernos a otra cita, les anunciaré previamente, por supuesto. Pero hoy quiero resaltar lo siguiente. Estamos en este tiempo de Semana Santa, de la Semana Mayor, o un tiempo muy especial en el que conmemoramos la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo antes de ir, por supuesto, a la cruz y la resurrección, sabiendo que su ministerio se prolongó después, por lo menos 40 días más después de haber resucitado. Pero conmemoramos esta fecha y hemos querido seguir en esta semana, Jesús, la última semana, día a día, lo que pudo haber ocurrido o lo que ocurrió según los relatos bíblicos. Y digo pudo por la manera en que se organiza, pues no es algo que viene explícito en los evangelios, sobre todo, sino que se trata de organizar más o menos lo que pudo haber pasado en cada día. Es más por la organización que por el contenido. Pero hoy miércoles es un miércoles muy especial. Quiero decirles que hoy 5 de abril a las 6 de la tarde, según el calendario judío, comienza la celebración del Pesaj. El Pesaj o la Pascua judía es la celebración, la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto con la mano poderosa del Señor bajo la guía de Moisés. Esto se va a extender luego, esto termina mañana a las 6 de la tarde, solamente la Pascua como tal, según dicen los calendarios. Y se va a prolongar por 7 días más entre lo que es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que prácticamente vienen a ser la misma fiesta o la misma celebración. Y va a prolongarse durante 7 días más, es decir, va a durar hasta el 13 de abril, la semana que entra. Es una gran, gran, gran celebración, sobre todo porque aún sigue congregando a los judíos de todo el mundo que por estas fechas van para Jerusalén, para celebrar allí, o por lo menos para estar en Israel. Si no en Jerusalén, en Israel, para celebrar y conmemorar el Pesaj estando allí. Y obviamente las comunidades judías de todo el mundo en su tiempo, pues también y en sus lugares van a celebrarla. Ahora, ¿por qué les digo esto? Precisamente hoy 5 de abril a las 6 de la tarde comienza esta fiesta. Porque en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos dice, versículo 1 y 2, dice: después, 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, claro, hay calendarios donde precisamente en 2 días más, es decir, el viernes va a ser el día en que se va a conmemorar el Pesaj. Este año no coincidió, pero hoy miércoles sí cayó con el día. Y dice el texto de Marcos que 2 días después sería la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estamos hablando del miércoles como el día de esta última semana de nuestro Señor. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo, cómo agarrar al Señor Jesucristo con engaño y matarlo, con engaño y matarlo. Y decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Para que no se alborote el pueblo y no durante la fiesta, por la fama y la dignidad y el respeto, que el reconocimiento que el pueblo le tenía al Señor Jesucristo. Además de esto, también en esa época, pues venía mucha gente de muchos lugares a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y podríamos decir que Jerusalén estaba atestado de gente, estaba full de gente. Y aparte de esto, pues públicamente no podían ellos, digamos, provocar una sublevación, un alboroto de esto, porque peligraba, y ya estaba en sus últimas, por supuesto, y muy cerca, que Pilatos o Roma le quitara los privilegios a los principales sacerdotes y a los fariseos, les quitara el privilegio de dominar o regir sobre el pueblo como tal. Roma le había dado esa potestad a los principales sacerdotes y a los judíos, a los líderes, para que guiaran a su pueblo, gobernaran a su pueblo, con la única petición que garantizaran la tranquilidad del pueblo. Pero si había alguna sublevación, ellos le quitarían ese dominio a ellos. Entonces, ellos no querían, por fines políticos y de no querer perder su poder, que el pueblo se alborotara y que se sublevara. Entonces, si el prender al Señor Jesucristo iba a causar algún tipo de revuelta, ellos no querían la revuelta. Prender al Señor sí, pero la revuelta no. Pero no por la vida del Señor Jesucristo, sino porque iban a perder su privilegio. Eso era lo que les interesaba a ellos. Entonces, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Y en el versículo 10 y 11, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿Por qué esto así? Bueno, entendámoslo de la manera siguiente. Ya habíamos dicho que ellos no querían alborotar el pueblo. Prender al Señor Jesucristo en medio de la multitud era evidentemente provocar una sublevación, un alboroto. Ellos no querían eso por las razones que ya dijimos. Pero con Judas, ¿cuál era el beneficio de Judas? Que Judas podía informarles a ellos cuándo el Señor iba a estar en un lugar alejado y apartado, solo, sin mucha gente alrededor, para que ellos pudieran ir y prenderlo allí y no causar mucho alboroto. Ese era el intríngulis, como dicen, del asunto. Ese era el punto clave del asunto. Dinos cuándo y dónde va a estar el Señor solo, o sea, que no haya mucha gente alrededor, y ya nosotros les caemos allá y como dicen, hacemos la vuelta completa. Y así les ofreció. El Evangelio de Lucas es un poco más específico cuando se habla del dinero, y también Mateo habla que les ofrecieron 30 monedas de plata. Dice que él les dijo: ¿qué me dan? Y yo se los entrego. Y tenemos que empezar diciendo: 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Estándar, básico. Un esclavo sencillo, básico, sin más ni más, sin ningún tipo de habilidades especiales ni nada. 30 monedas de plata, listo, venga, ese es mío. Judas, precisamente el nombre de Judas, significa agradezco a Dios y reconozco a Dios. Eso significa el nombre de Judas. Reconozco a Dios o agradezco a Dios. Y era un nombre muy común. Era un nombre muy común, tanto que un hermano del Señor se llamaba Judas, del que quedó el escrito de Judas. Y aparte de eso, pues Iscariote, pues Iscariote era un hombre de Keriot. Keriot era el lugar de donde era Judas. Es interesante el significado del nombre. Agradezco a Dios, reconozco a Dios. Se pudiera decir que Judas tendría que ser un piadoso. Estuvo al lado del Señor. Y lo interesante es lo siguiente, que en Lucas se relata que él estuvo cuando el Señor fue ungido en Betania. Y dijo, qué desperdicio es lo que se está haciendo aquí. ¿Por qué ungen al Señor con ese perfume tan costoso? Podría haberse vendido y habérselo entregado a los pobres, el dinero. Y Lucas declara que él no lo decía porque fuese muy piadoso y amara a los pobres, sino porque era ladrón. Nos deja ese comentario. Pero no tiene ningún reparo Judas en vender al Señor y recibir esas 30 monedas. Definitivamente el corazón de Judas apuntaba a lo que ya evidentemente se sabía y se notaba. El Señor lo sabía. El Señor sabía que Judas iba a entregarle y que había hecho todos estos acuerdos. Cuando está con él el día de mañana, jueves, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas lo entendió, los demás discípulos no. Pero ese era el corazón de Judas. Apartado desde antes para esto, el Señor sabía. El Señor sabía cuál iba a ser el papel de Judas. ¿Estuvo con él todos esos años? Sí, pero algo pudo más que él. Y algunos han dicho que ese algo tuvo que haber sido o el amor al dinero, definitivamente, o por querer provocar una rebelión, es decir, entregar al Señor y conociendo él el poder del Señor, el Señor no se iba a dejar apresar y con esta medida de presión para que el Señor se defendiera, lograr de alguna manera una rebelión donde él saliera victorioso porque se veía que ya iba a venir por él. Digamos que el dinero pudo haber sido una motivación de Judas, la parte política pudo haber sido una motivación de Judas, o el miedo, que es la tercera razón de la que hablan para la entrega que hizo Judas. El miedo diciendo, ya esto está perdido, yo tengo que mostrarme ante las autoridades como no a favor de él y congraciarme con los que están en autoridad, no reconociendo la autoridad ni los planes del Señor, sino la autoridad de los escribas y de los sacerdotes, los líderes del templo. Entonces fue a él fue a ellos y les entregó al Señor por miedo. Y algunos dicen, los tres. Fue por dinero, fue por querer sacar alguna ventaja y bueno, por congraciarse con esto fue y lo entregó. Y si en algún momento el Señor resultaba que se manifestaba con todo su poder y acababa con todo ello y se establecía como rey, él podía decir al final, no, Señor, yo lo hice para provocarte y para empujarte para que hiciera esto, pero yo estoy contigo. Yo no sé si usted alguna vez ha estado con personas que a su lado le adulan y están al lado suyo, pero usted sabe que no están con usted, que no son fieles a usted, que hablan a espaldas suyas, que hablan mal de usted y que procuran el mal suyo. Pero cuando están al lado suyo, pues se muestran de otra manera. No al nivel de Judas, pero sí con las actitudes de Judas. Y es interesante, por un lado, que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que Judas estaba haciendo. Un traidor, por las razones que haya sido, no valoró al Señor Jesucristo. Ya se sabía, algunos dicen, Judas fue apartado para eso. Pero ante su error, al igual que Pedro, y hay quienes comparan a Pedro y a Judas, Judas no se arrepintió y Judas buscó su propia salida. Pedro sí se arrepintió y se acercó al Señor y tuvo un mejor final, por supuesto. Por ese lado, bien, listo. Así ocurrió. El Señor dejó que los planes de él siguieran y no intervino porque quien mejor lo dice precisamente es Lucas. Lucas dice, y Satanás entró en Judas, que es precisamente la segunda mención de la intervención de Satanás en el Evangelio de Lucas, luego de mencionarlo cuando lo tentó en el desierto. después de la tentación en el desierto, aparece motivando a Judas a llevar aquel plan, porque Satanás quería terminar con nuestro Señor con la muerte. Esa era la idea, porque ese es el imperio de él, la muerte, imperio del enemigo, sin saber que todo iba a desenvolverse de otra manera. Iba a terminar con la victoria. Pero por otro lado, mis amados, el Señor es vendido como un esclavo. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses capítulo 2? Que el Señor se despojó, no quiso aferrarse a ser igual a Dios, sino que descendió a hacerse igual a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Sí, un esclavo. Y esta es una de las evidencias del nivel al que el Señor bajó. Fue vendido como un esclavo, traicionado por precio de un esclavo, para ser entonces tratado como un malhechor. Aún más profundo bajó. Sin serlo, fue tratado como un malhechor y fue muerto como un malhechor. La traición de Judas es significativa. Pero así como lo dijo José, ustedes pensaron hacerme mal, pero el Señor cambió todo esto para bien. Judas igual, Satanás exactamente igual. Pensó que al usar a Judas como instrumento iba a hacerle daño, un daño fulminante y definitivo al Señor. Y no saben que el Padre Celestial está por encima de todo esto y es capaz de sacar de la más grande traición, de la más grande injusticia, de lo más aberrante que pueda haber registrado la historia de la humanidad, no solamente por castigar a un inocente, que era nuestro Señor, y eso se ve a diario, sino además a alguien que hace tanto bien, inigualable bien, que prácticamente es dueño de la vida y tiene autoridad sobre la creación, sobre la vida y sobre la muerte, dando evidencias de ello. Asesinar, no solamente siendo inocente, sino siendo una fuente absoluta de bien, asesinar a esa persona. Y con ello, el Señor traer la salvación. Mis amados, el complot de Judas tenía los planes, o estaba en los planes del Señor. Ya estaba considerado, ya se sabía. Pero todo ello iba a apuntar para bien. Si con todo este gran mal, inigualable mal, nuestro Padre pudo traer un inigualable bien, extraordinaria y única bendición, que es nuestra salvación, imagínense lo que puede hacer con nuestras circunstancias difíciles, con nuestros tiempos de sufrimiento. ¿Cómo puede el Señor transformar todo nuestro sufrimiento, todas nuestras adversidades en bendiciones, en bendiciones? Judas pensó hacer mal. Judas pensó hacer el daño fulminante. Pero el Señor cambió todo esto para bien. Sí, él fue a la cruz y sí sufrió, murió y llegando a lo peor, a lo máximo, al máximo mal que le podían hacer, de allí venció la muerte y nos trajo la redención. Mis amados, para nosotros la salvación, gloria al Señor por eso. Pero también entendamos que nuestro Padre Celestial es Dios y que es capaz de sacar el bien y la bendición de los males que nosotros estamos viviendo, de las circunstancias difíciles que atravesamos, de los tiempos duros de aflicción y de adversidad. El Señor puede transformar eso para bien. Si transformó toda esta injusticia, todo este mal que quiso hacer Judas y Satanás, para con el Señor lo transformó en nuestra salvación, ¿qué no puede hacer Él con nuestras adversidades? Así que, aunque los malos se impongan y quieran sobresalir, tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, no dejemos de confiar en el Señor, porque Él es capaz de sacar gran bendición de todos los males y las adversidades. Confiemos en Él. Padre nuestro, gracias, Señor, por lo que nos dejas hoy. Sabemos que aún los más grandes males en la humanidad están bajo tu control, Señor. Y aunque muchos piensen hacer el mal, sabemos, Señor, que tú puedes cambiar todo para bendición, y en especial en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en primer lugar por este relato, aquella verdad absoluta, Señor, por aquel bien tan especial que recibimos, por aquel Judas, Señor, que fue instrumento del enemigo para causar aquel mal. Gran lamentación sobre ello, Señor, pero gran alegría porque nos trajo la salvación. Y hoy, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, que tal vez estemos atravesando por tiempos de adversidad y dificultad, por gran daño, gran sufrimiento, que podamos comprender que tú, que nos has dado la salvación y has sacado el mayor bien del más grande mal, puedas también convertir nuestros sufrimientos en bendiciones. Guíanos en esto, Señor, y que haya paz en nuestros corazones mientras esperamos tu obra y tus manifestaciones. Gracias por este día, Señor, que conmemoramos este tiempo. Bendice, Señor, nuestra familia donde quiera que se encuentren. Y gracias por traernos la libertad, por librarnos del pecado, por sacarnos de la esclavitud del pecado, por darnos la vida eterna, por hacernos libres, verdaderamente libres. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde a los que celebran el tiempo del Pesaj, a Raquelita, mi hermana, a Chuy, mi cuñado, y bueno, otros más que seguro se unen allí. Que el Señor los bendiga en este tiempo, excelente, hermosa celebración. Que el día de hoy sea fructífero, mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde en todo, que bendiga a sus familias, que el trabajo de sus manos sea fructífero por todo lo que hagan, en el nombre del Señor. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.